mira, quédese en su casa. Páselo con su núcleo cercano. Cuídese, no se quite la mascarilla. Ese es el mensaje que está dando el Puerto Rico Public Health Trust, que ha iniciado esta campaña. A mí me encantó porque es una Navidad diferente, es distinta, pero que no perdamos esa alegría que nos caracteriza como pueblo, que no perdamos ese sentimiento de solidaridad. Así que ese tema es parte, ¿verdad?, de una campaña que está haciendo el Puerto Rico Public Health Trust, y me encanta porque tiene música y eso es lo que necesitamos en este momento de situaciones difíciles y la cuestión política. Pues yo me voy a enfocar en las cosas positivas, pero sí vamos a hablar sobre la situación del COVID-19, y ya tengo en línea al doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Doc, ¿cómo estamos?
Muy bien, felicidades a ti y a todos los radio oyentes. Y esta campaña fue creada por un líder comunitario de Yabucoa, así que le damos las gracias a él y a nuestro equipo de enlace comunitario que está dirigido por nuestra Gabriela Algarín. Así que muchas felicidades a ellos también por tener esta iniciativa.
Pues mira, a mí me encantó. y qué buena forma de llegarle a la gente en esta época festiva, que no sé qué, a través de la música. A nosotros nos fascina la música, somos, ¿verdad?, alegres. ¿Qué mejor manera de llevar este mensaje de, mira, quédate en tu casa, usa esta mascarilla, protégete a ti, protege a los tuyos? Así que lo felicito y felicito, ¿verdad?, al líder comunitario y a todo el equipo que hizo esto posible. Vamos a hablar, Rodríguez Orengo, sobre cómo está la situación. Vimos hoy que otra cifra alta de muertes, lamentablemente, y todavía no hemos pasado, ¿verdad?, estas fechas festivas que siempre se espera que haga, que se refleje un alza. ¿Cómo está el escenario en este momento según la data que tiene el Puerto Rico Public Health Trust?
Sí, pues Mili, lo que nosotros hemos estado tratando de llevar el mensaje, ¿no?, como tú bien dices, de que pasemos esta Navidad junto a los nuestros en el núcleo familiar, porque la situación sigue siendo crítica en términos de tener al momento, ¿no?, 222 fallecidos en el mes de diciembre, y estamos a 22. Así que con una pequeña matemática, pues uno puede determinar de que hay 10 fallecidos por día. Imagínate tú que en las noticias dijéramos que hay 10 asesinatos por día en Puerto Rico. Exacto. Por los pasados 22 días. Eso crearía una situación bastante alarmante, ¿no?, para todos nosotros, para toda la comunidad puertorriqueña. Así que es importante tener en cuenta de que los vulnerables aquí no son los jóvenes, sino que somos nosotros los que tenemos más de 55, 60 años, 65 años, y ahora el CDC dice que hay que vacunar primero a los de 75, porque ellos son de nuestra población los más vulnerables para tener una enfermedad que los pueda llevar a fallecer. Así que es importante mantener esta característica de mantenerse seguro en tu casa. Para darte un ejemplo, a finales de noviembre, principios de diciembre, estábamos cerca de 900 personas diarias que se estaban infectando. Así que si lo ponemos en términos de una carrera de carros, pues pudiéramos decir que estábamos como a 200 millas por hora. En este momento, pues hemos bajado un poquito, estamos como a 175 millas por hora, pero lo que nos toca es llegar a la velocidad de las escuelas, que es como a 30 millas por hora, para eventualmente detener el auto, ¿verdad?, que fuese cero. Sin embargo, en este momento, y con las situaciones que pueden estar ocurriendo en las Navidades, es más fácil subir esa velocidad de nuevo a 200 o 225 millas por hora.
O sea, que estamos con casos infectados, son 900 infecciones diarias, lo que estamos viendo en promedio.
Eso fue al principio de diciembre, ahora estamos viendo cerca como de 700 personas diarias. Así que ha bajado un poco, pero todavía la velocidad que tenemos es inmensa, ¿verdad? Porque lo que queremos es estar en cerca de menos de 100, menos de 50 personas infectadas diariamente, y eventualmente esperamos que ya para el año que viene tengamos menos de 5 y hasta 0, ¿verdad?
Que bueno, eso sería lo ideal, pero entonces el promedio ahora mismo son 600, es el promedio.
Sí, como 650, 700 personas diarias que se están infectando en Puerto Rico diariamente.
Wow. Y seguimos con el contagio comunitario, esto es algo importante.
Sí, sí. Entonces, seguimos igual, es a través de toda la isla, vemos en los municipios que la prevalencia de porcentaje de contagio sigue siendo alto, así que no ha cambiado mucho en ese sentido. Como digo, la velocidad que tenemos es alta y tenemos que ir frenando poco a poco esta epidemia aquí en Puerto Rico para tener un mejor 2021, ¿verdad? Y ahora la vacuna es la esperanza, y cuando estaba esta mañana saliendo de mi casa me encontré con un tapón ahí al frente de Plaza de América y dije, ¿qué es esto?
El mismo que cogí yo, sí.
Y que bueno, que hay tapón porque hay mucha gente que se quiere vacunar, ¿verdad? Así que todos los profesionales se quieren vacunar.
Ya entendí, o sea, el tapón es porque ya se estableció el primer centro en el Pedrín Zorrilla, que está aquí al lado.
Exactamente, y hay muchos profesionales que están haciendo ahí turno.
Mira, el tapón es heavy, o sea, de ambos lados.
Sí, de ambos lados.
Bueno, pero...
Y esa es una buena noticia. En un estudio que nosotros acabamos de terminar, ¿verdad?, que fue el estudio Casper, que ¿verdad?, que teníamos dicho para determinar la cero prevalencia de la pandemia en Puerto Rico, donde tuvimos cerca de 1.175 viviendas que fuimos a través de todo Puerto Rico, se encontró que más del 50% de los puertorriqueños quieren vacunarse, no tienen ningún tipo de objeción. Y hay como un 20% que dice que no se va a vacunar. Así que tenemos que trabajar con la educación de esas otras personas que todavía están en la disyuntiva si se vacunan o no, para llegar al 75% que necesitamos para tener la
eso es importante.
La protección comunitaria.
Necesitamos ese ¿verdad?, el 70% de la población para tener esa inmunidad comunitaria, como bien nos han educado ustedes en este proceso. Ahora, hay mucha preocupación, he visto reportajes de ABC News, más la preocupación que existe aquí mismo sobre esta nueva cepa del COVID-19. Háblenme un poquito sobre esto y debemos preocuparnos porque es una cepa más fuerte. ¿Cuál es la información?
No es que sea más fuerte per se, ¿verdad?
Porque edúqueme en el proceso y me educa a la audiencia, doctor.
Sí, porque los síntomas que se ven y la trayectoria para tener más enfermedad es prácticamente la misma que tenemos al momento. Lo que se está documentando es que allá en Inglaterra, en Londres, hubo un brote de infección en donde el número de transmisión, que ese era un parámetro, un indicador que tenemos nosotros, en donde cuando es mayor de uno decimos que está en prácticamente contagio exponencial, porque esta persona está contagiando a más de una persona. Y eso ocurrió allá, que de 1.1 subió a 1.5. Y ese aumento es sustancial. Aún nosotros, en nuestro indicador, el llegar a 1.5 nos lleva a un nivel crítico. Así que sí se vio de que esa cepa, que se estaba viendo en más de un 60% de la población, era la cepa en particular, así que se promueve de que tienen mayor infección. Se están haciendo los estudios a nivel de laboratorio para entender cómo es que esta mutación en particular se enlaza más fuerte al receptor que tú tienes en tu cuerpo para que entonces pueda propagarse el virus en tu célula. Y que eso es lo que está ocurriendo. Lo que sí, y eventualmente, si se siguen con los vuelos a Inglaterra y Europa, eventualmente va a llegar a nuestra isla, porque nosotros viajamos, los puertorriqueños viajan a través de todo el mundo, Así que eventualmente alguien la puede traer aquí. No es que vayamos a decir de que nunca va a llegar, sino en algún momento pudiera llegar. Lo que hace esto es que puede ser que haya más personas infectadas. Al haber más personas infectadas, lo que ocurre es que vamos a tener más personas que pudieran ir a los hospitales y que pudieran fallecer. La ventaja que tenemos aquí en Puerto Rico, que es distinto a la experiencia que tienen en Estados Unidos, donde los hospitales están repletos, donde ya muchos de ellos, sus unidades de intensivo están colapsando prácticamente, están abriendo centros adicionales aquí en la isla, todavía tenemos espacio dentro de nuestros hospitales para atender a los pacientes del COVID. Eso no quiere decir que vayamos a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, sino que pongamos de nuestra parte, que también el gobierno instituya también refuerzos para mantener la situación de mantener a las personas donde tienen que estar, en los negocios, en términos de las barras, que sabemos dónde es que ocurre mayormente este tipo de...
Claro, pero también no olvidemos los centros comerciales, doctor. O sea, sí, este fin de semana los centros comerciales, y recuerdo cuando la gobernadora anunció la nueva orden ejecutiva, les dio un chiquimangue, y con todo eso vemos que multan, ¿verdad?, a otros comercios, y el que lo hace mal hay que multarlo, yo estoy de acuerdo, pero también vemos que a los centros comerciales no se les toca, o sí se ha tocado, no sé, porque yo no he visto ningún anuncio que se haya tocado un centro comercial por no seguir la regla.
Pues no sabría decirte en este momento, así que tendría que buscarte información y te daría
la información. Claro, aquí todos tenemos que seguir las reglas, ¿verdad? Y las reglas para todo el mundo, no solamente, ¿verdad?, para el restaurante o el pequeño comerciante también. Si el centro comercial, la fotografía que corrieron en la red este fin de semana dejaba mucho que decir. Sí, mucho que decir. O sea, y hablando sobre esta nueva cepa nuevamente, retomando y resumiendo, la preocupación entonces es que si en efecto llegase aquí, y lo que se está viendo entonces es que serían más personas que se van a infectar, lo que significa más hospitalización.
Que la posibilidad de infectarse puede ser mayor, porque la interacción que tiene el virus con el receptor también es mayor. Así que el contagio pudiera ser un poco mayor. Bueno, esa sería la preocupación que pudiera ocurrir, como ocurrió ahí en Londres.
O sea que entonces, y no podemos, como en un momento dado, recuerdo cuando el pasado secretario de Salud decía que eso no iba a llegar acá, y sí llegó.
No, es que los boricuas nos gusta viajar, así que eventualmente, y nos visita mucha gente, así que eventualmente va a llegar. ¿Cómo nos preparamos? Pues hay un grupo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, que puede hacer este tipo de análisis de virología para las diferentes cepas que estén en Puerto Rico, y crear un sistema de vigilancia como lo tienen en Inglaterra, ¿verdad? Porque esa es la razón por la cual ellos lo descubrieron, porque tienen un sistema de vigilancia en términos de epidemiología virológica, ¿verdad? Así que pueden determinar rápidamente si tienen una cepa nueva o no.
Ahora, eso impactaría la manera en cómo estaría funcionando la vacuna. O sea, si tenemos esta nueva cepa, usted sabe que con la influenza siempre hay que vacunarse porque la cepa de la influenza cambia. ¿Esto cambiaría el efecto de la vacuna?
No, al momento no hemos visto ningún tipo de información que nos indique de que esta cepa vaya a afectar la vacuna. Así que tranquilo todo el mundo, vacúnense para llegar a ese 70%, ese 75%, y poder tener unas Navidades del 2021 como las teníamos anteriormente.
Ahora, ¿usted entiende que esta orden ejecutiva que está en vigor hasta el 7 de enero ha rendido frutos?
Bueno, como te dije, ha bajado un poco, pero todavía no es lo suficiente para mantener la situación en Puerto Rico en términos de que tenemos demasiada gente que se está contagiando diariamente.
Sí, como quiera.
Tenemos que llegar a números muchísimo más bajos, por ejemplo, ¿verdad? Hemos visto en los últimos días que se ha disminuido la cantidad de personas que están hospitalizadas con COVID. Estábamos sobre 600, ha bajado a 500, llegó a 527, a 520, ahora está en 537. Pero cuando uno hace por habitante, estamos cerca de 17 por 100 mil habitantes. Cuando uno quiere que de esos 500 baje a 300 para estar a menos de un 10 por 100 mil habitantes, que es el parámetro que se utiliza para estar en control de la pandemia. Okay, así que todavía nos falta todavía mucho por recorrer. Y de nuevo, las personas que se vacunen, no piensen de que se pueden ir a un chinchorro por ahí a tomar. Tienen que seguir utilizando las medidas de protección. Son dos dosis las que se tienen que poner y tienen que estar seguros de que es efectiva, porque todavía sabemos que el 95% de las personas efectivas, pero hay un 5% que no.
Exacto.
Y que uno tiene que estar pendiente a la reacción que uno tenga con relación a la vacuna.
Bueno, y lo importante es, verdad, que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, que por el hecho de que haya llegado esta vacuna, como usted muy bien lo acaba de decir. Y rapidito, porque me tengo que ir ya a la pausa, algo que se deba implementar para ver si logramos bajar aún más estos números, doctor. O sea, ¿hay que ser más restrictivo o hay algo que no sea tan restrictivo que podamos hacer en este momento para bajar esos números que estamos viendo todavía, que aunque sí se ha visto una baja, pero siguen siendo altos?
Sí, eso lo habíamos discutido desde Acción de Gracia, uh-huh. ¿verdad? De ver cómo podíamos restringir un poco más la actividad comunitaria de alguna manera para poder llevar a cabo esta reducción que todos queremos.
O sea, pero ¿qué medida hay que tomar, alguna medida más restrictiva a la que tenemos ahora?
Sí, el grupo del Puerto Rico Public Health Trust con sus epidemiólogos entendemos de que todavía se puede ajustar un poco más. Estamos discutiéndolo, así que esperamos que ya para la semana que viene ofrecer también algunas sugerencias concretas para el nuevo gobierno también.
Doctor José Rodríguez Orengo, gracias por estar disponible. Felicidades en estas Navidades. Se me cuida mucho.
Gracias. Y pon la canción.
No, usted no me conoce. Ya eso está cuadradito ahí en el control. La vamos a poner de nuevo para irnos a la pausa y cuando regresemos. Voy a usar la versión de 30 segundos ahora, pero lo vamos a utilizar. Doctor, gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Cuídate. Feliz Navidad. Nos vamos a la pausa.
Este mensaje es traído por el Puerto Rico Public Health Trust, programa del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y esta emisora. Les deseamos una Navidad saludable. ¡Felicidades!
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 2020.
Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad. Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad.
Este mensaje es traído por el Puerto Rico Public
Health Trust. Ahí ustedes escucharon esta canción que es traída a ustedes por el Puerto Rico Public Health Trust. Ahorita estamos entrevistando a su director ejecutivo sobre una radiografía del COVID-19 aquí en Puerto Rico. En este momento, el Departamento de Salud va a iniciar una conferencia de prensa precisamente para dar datos sobre el COVID-19 y pudimos dialogar con el doctor José Rodríguez Orengo, quien precisamente va a participar de esa conferencia de prensa. Él nos decía que antes, al principio de diciembre, teníamos unas 900 infecciones diarias. Gracias a Dios ha bajado un poquito, entre 650 a 700 personas diarias. Me dice que todavía eso está muy alto. Y entiende, que fue la última pregunta que le hice, que se puede ajustar aún más esta orden ejecutiva, ser un poquito más restrictivo para lograr bajar estos números. Sobre esta nueva cepa de COVID-19, me estaba diciendo el doctor que sí, que eventualmente va a llegar a Puerto Rico. Y lo que hace esto es que aumenta la posibilidad de infecciones. O sea, más personas se van a infectar, por ende, más personas van a estar hospitalizadas y se van a registrar más muertes. No se ha visto hasta el momento que esto afecte la vacuna. Importante, si usted se va a vacunar, recuerde que hay una segunda dosis y no puede bajar la guardia. Hay que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. O sea, tenemos que seguir cuidándonos igual aunque tengamos la vacuna, ¿verdad? Y recuerde, tiene una segunda dosis. Hace algún tiempito atrás, yo había hablado sobre un proyecto que se había presentado. Ustedes saben que existe la oficina del Core 3, que atiende todos estos asuntos de la reconstrucción del país tras el paso de María y para el manejo de los fondos federales. Pues resulta que se había presentado un proyecto para que esta oficina fuera una agencia. Y no sé si recuerdan que el proyecto original decía que la persona a nombrarse iba a estar en el puesto 10 años. Finalmente, este proyecto como que se quedó en la nada, en el aire, como decimos por ahí. Pero resulta que de momento, en estos días, como que volvió a resurgir ese proyecto, pues generando mucha preocupación. Así que voy a analizar este tema y tengo a la licenciada Cecil Blondet de Espacios Abiertos en línea telefónica. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, Miri, muchas gracias por la oportunidad.
Ay, feliz Navidad.
Igualmente.
Qué bueno conectar contigo. Y también tengo a la licenciada Adi Martínez de Oxfam, ¿verdad? Y que nos está representando, como decimos por ahí, pero que también es una luchadora de las comunidades y ha hecho tantas cosas que no puedo decir el resumen completo aquí. Pero Adi, siempre es un placer tenerte aquí en mi espacio.
Buenos días, Mili, buenos días, y gracias por ese espíritu navideño que le inyectas a la mañana.
Ay, nena, sí. Que, mire, no importa los problemas que estemos pasando, no podemos olvidar que estamos en Navidad. O sea, por favor, y mantener una actitud positiva y de alegría dentro de toda esta circunstancia que estamos viviendo, más allá del COVID, también todas las cosas políticas que están pasando, que nos viene a este análisis. Sí. Háblame, no sé si quieres comenzar, Adi, y luego paso con la licenciada Cecil Blondet, sobre esta. Yo cuando se mandó el comunicado de prensa, yo dije, pero si esta medida, esto se quedó sobre la mesa, ¿cómo es que calladitos de momento vuelven y la ponen para discutir en esta sesión extraordinaria? Adi, háblame un poquito y luego paso con Cecil.
Sí, así es, Mili. Nosotros nos enteramos ayer mismo, porque el lunes se somete nuevamente el proyecto de la Cámara 2626, que es una versión abreviada del proyecto del Senado 1639, que fue el que trataron de aprobar en septiembre al final de la sesión legislativa. Esta nueva versión de la Cámara quita lo de los nombramientos de 10 años y es menos larga. Pero como quiera nos preocupa grandemente, porque tiene un lenguaje muy amplio sobre los poderes que tendría esta agencia del Core 3, institucionalizando lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace más de un año, que es la centralización. Se sigue centralizando en la planificación, la contratación y hasta la supervisión del uso de los fondos federales para la recuperación, y el resultado ha sido lo que hemos visto: una lentitud pasmosa. La gente no ha visto la mejoría en sus comunidades y muchas personas todavía sin techo, los proyectos de mitigación no han empezado. Así que no comprendemos por qué los legisladores, un día antes de Navidad, se les ocurre hacer algo como esto, básicamente.
Cecil.
Sí, yo coincido totalmente con Adi, ¿no? Es altamente preocupante porque se radica un proyecto lunes, y hoy estamos a miércoles, o sea que estamos hablando de que eso fue hace dos días, que posiblemente hoy se vote sobre ese proyecto. Obviamente no hubo ni tiempo de vista pública, ni tiempo para consultar al público, ¿no? Uh-huh. Ni que lo hayan visto en comisión. Y esto lo que vemos es un patrón que lamentablemente se ha entronizado en la Asamblea Legislativa, de que se aprueba legislación a puerta cerrada, sin vista pública, sin participación. Y esto no es únicamente en este año de la pandemia que lo hemos visto, sino que lo hemos visto en la última administración y se ha empeorado. Tengo que decir que no es la única, porque anteriormente también había alguna reticencia de parte de la Asamblea Legislativa a estar consultando, cuando precisamente la Asamblea Legislativa es el cuerpo representativo de la gente y debería ser el más abierto a la participación. Así que a nosotros nos preocupa en términos de democracia, en términos de participación, en términos de la institucionalidad del proceso legislativo, y esperamos que este patrón que se ha de alguna manera normalizado en los últimos años, pues a partir de enero cambie. Y esa es parte del reclamo que estamos haciendo. No sabemos si podemos detener o no podemos detener, pero por lo menos tenemos nosotros que alzar la voz y decir que estamos atentos, que aquí hay organizaciones que sí están atentas, que queremos participar y que queremos abrir ese espacio de participación, no solamente para organizaciones como la nuestra, sino para todo, para toda la ciudadanía.
Estoy segura que hay quienes están escuchando y dicen, pero ¿por qué es mala la idea que sea una agencia? Vamos a estar aquí mucho tiempo, con estos fondos federales tal vez fluya la cosa mejor. ¿Por qué no nos conviene que esto se convierta en una agencia?
Mira, Mili, el problema no es que el COR 3 sea creado por orden ejecutiva o por ley. El problema es que una vez tú lo haces por ley, tiene que ser mucho más específico cuáles son los roles de esta agencia. Mm. Este proyecto de ley crea una agencia que dice que tiene el poder completo sobre todos los fondos federales. Y como sabemos, ahora mismo ya es un problema que los fondos federales están siendo administrados por dos agencias, que es COL3, que son los que administran los fondos de FEMA y los fondos de Army Corps of Engineers, y entonces tenemos a Vivienda administrando los CDBG-DR. Entonces tú estás creando, centralizando más todavía en una entidad, que en este caso sería una agencia, que sería el COL3, todos los fondos. Le dan poderes también para los procesos de recuperación, sin mencionar al negociado de manejo de emergencia. No se menciona incluso en el proyecto cuál va a ser la interacción entre el COL3 y el programa de asistencia de emergencia de FEMA. O sea, es como, es un proyecto poco pensado, no hubo un proceso de consulta. ¿Cuál va a ser la interacción con el municipio? Los municipios son súper importantes. El proyecto dice que tiene como propósito descentralizar, pero no te dice cómo lo va a hacer. Simplemente le da todo el poder a la agencia para actuar. Como sabes, nosotros en Oxfam hemos estado desde hace mucho tiempo atacando el concepto de centralización en el proceso de recuperación, porque en los 70 años que Oxfam ha estado trabajando en el mundo, se ha visto que cuando tú centralizas las ayudas de recuperación y ayudas humanitarias, surge la falta de transparencia, surge la contratación fatula, surge la corrupción. Entonces, la solución más efectiva, esa agencia que se cree o esa entidad que se cree, ya sea agencia, debe ser un cuerpo donde la sociedad civil esté insertada y que forme parte de los procesos de planificación y de supervisión de estos fondos. Si siguen dándole el control absoluto a pocas personas de tomar las decisiones, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos.
Así que,
por eso nos preocupa.
No, y que el dinero no va a llegar a las comunidades, que es lo que estamos viendo ahora. Cecil, ¿verdad?
Es replicar lo que estamos viendo y ampliarle los poderes a la oficina.
Cecil, ibas a decir algo, porfa.
No, que tú preguntabas ¿por qué no aprobar un proyecto, verdad? ¿O por qué no convertirla?
Sí, porque no nos conviene.
¿Pero por qué nos conviene? O sea, ese es el debate. Ese es el debate que nosotros necesitamos tener. Nosotros lo que tenemos es que ver la pieza legislativa y poder comentar sobre la pieza y poder mejorar la pieza. Nosotros no necesariamente estamos diciendo no a una cosa, sino no al proceso en cómo se toman las decisiones. Y entonces estamos levantando una bandera de alerta. Y yo creo que eso es lo que está tratando, ¿verdad? Estamos tratando nosotros de comunicar en ese sentido y decir que sí hay personas que estamos pendientes y que queremos participar, que tenemos muchas dudas sobre el contenido de ese proyecto que no se han contestado y que necesitamos que se contesten, y que en la medida en que hubiese el proceso de debate se podría contestar y se podría tener un proyecto de ley, si finalmente se decide, pues que sea mejor y donde todo el mundo esté satisfecho.
Este proyecto se sometió como el otro, que es como uno de administración, que están todos los legisladores como autores.
Sí, es de administración.
Ay, padre, si es que te digo yo que aquí no mejoramos. Entonces, lo que sí tengo entendido, que me había explicado Adi, es que esto elimina el puesto a 10 años. ¿Eso sí lo eliminaron?
Sí, en la pieza legislativa simplemente de manera bien escueta se dice que el gobernador nombrará al director ejecutivo de la oficina, punto.
Sí, sería.
No dice nada más.
Claro. Es un proyecto relativamente corto, o sea, no es un proyecto largo, tiene escasas 4 páginas, una cosa así. O sea, para crear una agencia es un proyecto relativamente corto y lo que tiene es muchas voids, ¿no? Muchos vacíos, muchas cosas que no están definidas, como muy bien mencionaba Adi. Y
sí, eso es lo que nosotros necesitamos que se defina.
Estamos hablando de declaraciones amplias de poderes.
Espérate, que todos están hablando a la vez. Voy con Cecil y luego con Adi, porque si no, no se escuchan. Es Cecil.
No, finalmente, que estamos hablando de cientos de millones de dólares. O sea, que esto no es pecata la minuta. Y por eso es que es tan importante. Y le cedo ahí el turno a Adi.
No, precisamente, sí. Se hacen unas declaraciones amplias, unas declaraciones ambiguas, y se habla, como muy bien dice Cecil, de los fondos federales, que son lo que nos van a estar promoviendo el desarrollo en Puerto Rico por los próximos 10 o 15 años. Estamos hablando de billones de dólares. Por eso es bien importante que esto se haga bien, cuidadosamente, con deliberación y con la participación de la sociedad civil.
Sí, definitivamente. Es que qué manía, ¿verdad?, de estar pasando estos proyectos. Y entonces, cuando tú preguntas, ¿pero por qué no hacen proceso de vista pública? Bueno, porque estamos con el COVID y entonces se están recibiendo los memoriales, pero por amor a Dios, si hicimos, cuando la cosa estaba también difícil, se hicieron vistas públicas con un distanciamiento. O sea, vamos a dar el espacio para la discusión, para el análisis. De verdad.
¿Y cuántas veces nos reunimos nosotros por Zoom al día? Ya nosotros somos expertos en reunirnos por Zoom. Aquí no pidieron memorial, aquí no pidieron nada. Que hay maneras de hacer. Nosotros estamos reuniéndonos con organizaciones, con líderes comunitarios, por los medios electrónicos. Eso no es excusa.
Bueno, gracias, compañeras, les deseo feliz Navidad. Gracias por conectar conmigo unos minutos para hablar sobre este proyecto, pues, que se busca aprobar ahí, como decimos, fast track, sin el debido análisis y la discusión y sin permitir, ¿verdad?, que las partes que se van a ver afectadas estén involucradas en este proceso. Gracias, compañera.
Igualmente. Gracias, Mili. Abrazos a Julio, a Milena y a Doña Maggi.
Ay, claro. Gracias.
Abrazo.
Gracias,
uno,
cariño.
Uno.
Felicidades a las dos. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Cecil Blondet, de Espacios Abiertos, y a la licenciada Adi Martínez Román, Senior Policy Analyst de Oxfam América, muy activa en todos los temas relacionados a las comunidades y relacionados a Puerto Rico y estos fondos federales. Siempre ha estado muy, muy, muy activa. Ahora quiero hablar de otro tema que es sumamente importante. Estamos en plena, ¿verdad?, época navideña y nos tenemos que proteger de toda, además del COVID, también de la situación de depresiones que surgen. Sabemos que en estas épocas tiende, y eso es lo que me va a explicar mi próxima invitada, tiende, ¿verdad?, a aumentar la cifra de suicidio. Yo hace un tiempito atrás estaba discutiendo en este espacio aquí con psicólogas clínicas mi preocupación, porque veía los informes de la policía y era constante la cifra de suicidio y me preocupó mucho porque era diario y no estoy exagerando. Así que tengo a la doctora María Isabel Cos, ella es psicóloga de la Comisión de Prevención de Suicidio del Departamento de Salud. Saludos, doctora, ¿cómo está?
Saludos, Mili, muy bien, gracias por la oportunidad y el espacio.
Ay, por fin hoy se nos dio, qué bueno, felicidades en estas Navidades.
Igualmente, gracias.
Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre un tema que es difícil, pero que hay que hablarlo y llevarle un mensaje a las personas. Como psicóloga y que está al frente de esta Comisión de Prevención de Suicidio, ¿cuál es el mensaje que usted quiere destacar y cómo ha observado estos días, estos meses? Porque le agregamos que en la Navidad la gente se pone nostálgica, pero también le agregas el COVID que no puedes compartir con esos seres queridos como antes lo hacíamos.
Claro que sí. Y como puertorriqueños, latinoamericanos, caribeños, necesitamos de ese contacto humano, físico, social, pero para poder tener un futuro de salud, prosperidad y felicidad, tenemos que protegernos en esta época. Así que nosotros en la Comisión para la Prevención del Suicidio estamos promoviendo que en esta Navidad se regale, más allá de obsequios materiales, se regale actos de solidaridad. Y esto con el objetivo de continuar fortaleciendo los lazos sociales, los lazos familiares que sabemos que nos protegen, no solamente de el comportamiento suicida, ¿verdad?, pero que nos protegen como seres humanos a nivel emocional y psicológico. Necesitamos del otro, ¿verdad? No vivimos en una isla, pero no somos una isla. Necesitamos siempre de la mano de otro ser humano, necesitamos que nos podamos sentir acompañados en este tiempo. Así que aunque físicamente estamos practicando el distanciamiento físico, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que eso no borre nuestra humanidad. Y por eso queremos, desde la Comisión para la Prevención del Suicidio, no alarmar a la población, ¿verdad?, en cuanto la mortalidad por suicidio, pero sí queremos que en esta época específicamente, en esta Navidad, que es una época sin precedentes, estemos atentos a aquellas personas vulnerables, a aquellas personas que se sienten solas, ¿verdad? Porque en ocasiones podemos estar acompañados, pero sentirnos totalmente, ¿verdad?, solos y con un profundo sentimiento de tristeza. Y queremos que estar atentos y poder brindar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, manteniendo las medidas de seguridad, manteniéndonos protegidos, pero sin olvidar, ¿verdad?, lo más importante en la vida, que es la salud, el amor y la humanidad, ¿verdad?, la solidaridad que nos hace ser un gran pueblo, ¿verdad? Y eso lo hemos demostrado a través de todos estos años, donde hemos enfrentado tantas adversidades, y algo hemos demostrado como pueblo, uh-huh, es que nosotros no esperamos por nadie. Si hay alguien que nos necesita, sí, estamos allí. Y ahora hay que reinventar, ¿verdad?, las formas en que vamos a regalar solidaridad en esta época, pero eso es lo que estamos promoviendo en nuestra campaña.
Ahora, ¿sí han visto, verdad, una cifra de aumento en los suicidios, doctora?
Bueno, la verdad es que en los últimos 5 años en Puerto Rico no se ha visto un aumento significativo en las muertes por suicidio. Ha sido realmente lo opuesto. Por lo menos el año 2019 ha sido el año con la menor cantidad de suicidios reportados en los últimos 19 años. En el 2020, gracias al Instituto de Ciencias Forenses, nosotros tenemos los datos hasta noviembre de este año, y la totalidad de muertes reportadas ha sido de 151 muertes por suicidio, y esto, si lo comparamos con lo reportado entre enero a noviembre del 2019, significa, ¿verdad?, una disminución de 5 casos en comparación con lo reportado en el 2019. Nosotros en la Comisión para la Prevención del Suicidio todos los meses publicamos en el portal electrónico del Departamento de Salud un informe mensual de suicidios en Puerto Rico, donde desglosamos la cantidad de muertes por suicidio reportadas, así como los datos sociodemográficos de aquellas personas que han muerto por suicidio, uh-huh, para que las personas tengan un poquito más claro, ¿verdad?, el perfil de aquellas personas que principalmente mueren por suicidio en Puerto Rico, que es muy diferente a cómo eso se refleja también en otros países y en Estados Unidos.
Sí, sí, y cuando decía en la introducción que veía, porque veo los informes de la policía, a mí me preocupaba, claro, mucho, sí, porque se veía, sí, sí, una cantidad. Pero lo importante aquí, ¿dónde las personas pueden llamar si, verdad, si necesitan ayuda urgente, doctora? ¿Dónde se pueden comunicar, sí, verdad? Porque lo que buscamos es eso mismo, prevenir, ¿verdad?
Sí, y quiero aclarar, ¿verdad?, que aunque hemos visto una disminución en las frecuencias, realmente, aunque cuando sacamos el promedio de la cantidad de suicidios reportados en Puerto Rico, como bien decías, en Puerto Rico se refleja una muerte por suicidio cada 29 horas. Así que esto sí es un problema serio de salud pública y para nada, ¿verdad?, nuestra intención es minimizar, claro, esta mortalidad por suicidio. Obviamente una vida que se pierde es suficiente para nosotros reflexionar como pueblo, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Así que para cualquier persona, no solamente que esté considerando el suicidio, sino cualquier persona que necesite algún tipo de apoyo emocional, psicológico, alguien que le escuche, alguien que le ayude a referir, ¿verdad?, servicios psicológicos, puede llamar al número de la línea PAS, que significa Primera Ayuda Psicosocial de AMSCA, que es el 1-800-981-0023, el 1-800-981-0023, está disponible las 24 horas al día, es confidencial y es gratuito. Y le exhortamos a todos también los que tienen teléfonos inteligentes, ¿verdad?, que también descarguen la aplicación que tiene AMSCA, para que si usted no quiere quizás llamar por teléfono, que tenga también la opción de chatear o escribir con uno de sus consejeros.
Muchas gracias, doctora. Felicidades en estas Navidades y un abrazo a su mamá.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora María Isabel Cos, psicóloga de la Comisión de Prevención del Suicidio. Antes de irnos a la pausa, quiero hacer este anuncio porque la Guardia Nacional se acaba de comunicar conmigo. Y es que ustedes saben que el tapón que estamos viendo en el Expreso Las Américas y en carreteras aledañas es porque se estableció en el Pedrín Zorrilla un servicarro para vacunación, ¿verdad?, con esta vacuna contra el COVID. Me acaban de informar que la capacidad de vacunación se completó y solo se va a vacunar a las personas que ya están en el estacionamiento del Pedrín Zorrilla y cerraron portón. Mañana jueves 24, sábado 26 y domingo 27 se va a continuar con la vacunación en el Pedrín Zorrilla. Si están esperando por entrar en avenidas adyacentes, no se van a poder vacunar hoy, solamente aquellas personas que ya están en el estacionamiento del Pedrín Zorrilla. Ya la Guardia Nacional cerró portones, así que por favor, si están en las avenidas aledañas, pues lamentablemente ya se llegó a la capacidad de este proceso de vacunación. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad y regresamos con una historia de donde voy a convocar a los angelitos y luego mi panel de mujeres.
Este mensaje es traído por el Puerto Rico Public Health Trust, programa del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y esta emisora. Les deseamos una Navidad saludable. ¡Felicidades!
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad. Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ese tema que ustedes están escuchando es gracias al Puerto Rico Public Health Trust que tiene, ¿verdad?, un enlace comunitario, y le crearon este tema para crear conciencia sobre lo que estamos viviendo. Sí, estamos celebrando la Navidad, pero exhortando que nos cuidemos, que nos quedemos en nuestros hogares, que no hagamos estas mega reuniones familiares a las cuales estamos acostumbrados, que celebremos con seguridad. Así que ese es el mensaje del Puerto Rico Public Health Trust, a quien le doy las gracias por permitirme poder utilizar este tema, por amor a Dios, para poder, tú sabes, bajar revoluciones en esta época navideña. Son las 11:04 de la mañana. Y voy a repetir nuevamente el mensaje que me compartió la Guardia Nacional. Si usted está ahí en el Expreso Las Américas, en la Domenech, esperando para poder ser vacunado, sepa que la Guardia Nacional acaba de informar que ya llegaron a la capacidad de vacunación, o sea, se completó. Solo se va a vacunar a aquellas personas que están en el estacionamiento del Pedrín Zorrilla. Se cerró ya el portón. Se va a continuar con este proceso de vacunación. Sepa que se va a continuar mañana 24 de diciembre. El viernes ya sabemos que es Navidad, así que no hay vacunación el viernes. Pero el sábado y el domingo se va a retomar el proceso de vacunación. Así que las personas que están esperando por entrar en las avenidas adyacentes, ahí entonces cualquier día. Ya acabó el EAS. Así que repito nuevamente, si usted está en las avenidas adyacentes al Pedrín Zorrilla, o sea, ya usted no está dentro, ¿verdad?, del área del estacionamiento, sepa que no van a vacunar más. Solamente se van a vacunar aquellas personas que están en el estacionamiento del Pedrín Zorrilla. Se cerró el portón. Esta es la información que está divulgando la Guardia Nacional. Se va a continuar con el proceso de vacunación mañana 24, el sábado 26 y el domingo 27. Así que, por favor, no se quede en las avenidas adyacentes, porque la realidad es que ya el portón fue cerrado por la Guardia Nacional. Habiendo dicho esto, son las 11:06 y le doy los buenos días a Vincent Espada. Saludos, Vincent, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, todo bien, gracias a Dios.
Bueno, felicidades en estas Navidades. Estamos conversando porque tú eres el padre de Yael, un niño de 9 años que desde bien pequeñito ha padecido de epilepsia y espasmos infantiles, según la información que tuve acceso. Y ustedes están en una necesidad de un vehículo, porque a medida que él va creciendo tiene más necesidades y necesitan un vehículo con una rampa, ¿verdad? Háblame un poquito sobre el caso de Yael.
Sí, correcto. Yael tiene 9 años. Yael, a los 2 meses de nacido, empezó a presentar un sinnúmero de movimientos bien extraños. Nosotros pasamos al hospital de San Lucas en Ponce, donde empezaron a hacerle un sinnúmero de estudios y muchas cositas para investigar a qué se debían esos movimientos. Entonces, pues, después de ahí nos transfirieron a centro médico en San Juan y allí le diagnosticaron espasmos infantiles. Es una enfermedad bien extraña que ocurre bien de 1 de cada 4,000 o 5,000 niños, algo así. Entonces, después de eso, pues ya él salió con un tratamiento, ya él convulsaba de 50 a 100 veces diarias.
¿Diario? ¡Madre mía!
Sí, entonces, pues estuvimos batallando con esa enfermedad, con muchos tratamientos que le dieron. Y exactamente cuando cumplí 1 año, los espasmos infantiles desaparecen como tal. Y comienza a ser un niño diagnosticado con epilepsia.
Okay.
Porque le daban, no tan frecuentes como le daban cuando tenía los espasmos infantiles, que le daban tanta cantidad, pero sí me convulsaba varias veces en el día, 10, 20, 15 veces al día.
Wow.
Nosotros nos vamos a Boston a buscar una segunda opinión. En Boston, pues, lo hospitalizaron, estuvo en tratamiento allá, y ellos decidieron que en Puerto Rico lo estaban tratando bien, que lo que ellos habían hecho en Puerto Rico era lo mismo que ellos podían hacer en Boston. Pues nosotros decidimos regresar a Puerto Rico para, pues, teniendo nuestros trabajos, nuestra vida estaba allá. Nosotros tenemos un nene que tenía apenas 3 años,
okay,
el hermanito mayor de Yael. Pues decidimos regresar a Puerto Rico, continuamos nuestra vida normal, siempre buscándole las mejores oportunidades para Yael. pero después de que pasó lo que ocurrió con María, pues el trabajo de mi esposa se vio afectado y ella era el sueldo principal de la casa, porque yo trabajaba como maestro en un colegio, pero el sueldo más grande y quien se hacía cargo de el plan médico y esas cosas del nene, pues era mi esposa. Pues al verse afectado el empleo de ella, pues nos veíamos una necesidad bien, bien grande y decidimos venirnos para el estado de la Florida a buscar una mejor oportunidad para el niño. Pues llevamos 3 años aquí en DESO, nos ha ido súper bien en el hecho de la situación de Yael, y hemos ido progresando, pero todavía seguimos con el problemita de la epilepsia. Yael ha tenido 3 operaciones en estos últimos 4 años, una en el cerebro para dividirle los 2 hemisferios para evitar que las convulsiones que se le reflejaban en un lado del cerebro se reflejaran al otro lado. Y pues las operaciones no han sido lo exitosas que esperábamos, pero estamos todavía en esa lucha. Hello.
Sí, te estoy escuchando. Le estoy entendiendo entonces que están viviendo entonces en el estado de la Florida en este momento.
Sí, actualmente estamos en el estado de la Florida, sí.
Entonces, el panorama de pues, a medida que va creciendo, ha complicado, pero se ha podido, por lo menos, bajar la cantidad de ataques epilépticos, ¿verdad?
De ataques epilépticos, sí. Se ha logrado bajar, él ha estado entrando y saliendo de diferentes tipos de tratamientos. Y pues algunos han logrado tener mejor efecto que otros, pero todavía seguimos luchando con la condición. Esto lo que ha ocasionado es que ya él, pues a sus 9 años, ya él no habla, ya él no camina. Ya él depende totalmente para sus necesidades de mamá y papá. Parte de la alimentación de ya él es a través de un tubito en el estómago, un chitu. Y pues todo esto pues ha llevado a que nosotros tratemos todo el tiempo de buscar las mejores facilidades para él.
Así
y
que él depende en un 100% de ustedes.
Exacto. Entonces aquí en la Florida yo soy el único que trabajo en mi casa, porque mi esposa tiene que estar 24/7 con el nene, corriendo con él para las citas médicas, que son bien frecuentes, para las terapias, porque él toma terapias del habla, ocupacional, física. Pero a pesar de todo esto, ya él es un niño súper feliz, él es bien alegre, él está bien contento, él siempre trata, usted lo ve y usted dice, wow, pero es que a pesar de sus limitaciones, él siempre quiere hacer algo, él siempre trata de coger algo, de buscar algo, le encanta atención, o sea, él siempre está pendiente a muchas cosas a pesar de que tiene unas limitaciones. Y con todo, a raíz de todo esto, pues ya él ya pesa cerca de 70 y pico de libras. Y tiene pues con sus problemas, pues mamá ya no puede, que es la que está todo el tiempo con él, mamá ya no puede cargarlo para montarlo en la guagua, sacarlo de la silla de ruedas, montarlo en la guagua, montar después la silla de ruedas en la guagua, bajarlo de la silla del calcí de la guagua para bajarlo a toda su cita, es imposible y necesitamos una guaguita que tenga rampa, que sea especializada para la silla de ruedas. Así es más fácil mamá poder montarlo en la silla de ruedas. Ya el nene va transportado en su silla de ruedas sentado y cuando llega a las terapias, cuando llega a las citas médicas, pues solamente sacarlo de la silla de ruedas, desgancharlo y moverlo, y así mamá no tiene que estar levantándolo tanto. Y eso es mucho más fácil la movilidad para él, y él para él es mucho más cómodo, porque el tener que estar levantándolo, sacándolo en todo momento, pues es un poquito complicado.
Claro.
Para todos.
Voy a pedir el control que me ponche. Para los que están conectados a través de radioisla.tv, ahí pueden ver las fotos de la familia, pero quiero poner la foto de la de Yael para que vean en cómo él se encuentra en este momento y ustedes puedan entender un poco por qué es que se necesita este vehículo. Ahora, Vincent, ¿dónde las personas pueden cooperar, aunque sea, ¿verdad?, con un pesito, con lo que se pueda? ¿Cómo pueden ayudarlos?
Pues mira, Mili, todo lo que entre es bien agradecido, desde un pesito, lo que sea. Nosotros abrimos una cuenta porque queríamos hacer algo que se viera bien oficial, que no se fuese a malinterpretar, y abrimos una cuenta en GoFundMe. Okay. Abrimos una cuenta en GoFundMe a nombre de Yael para recaudar fondos ahí, pero mucha gente pues ha preferido, especialmente la gente de Puerto Rico, ha preferido que la ayuda, la aportación llegara a través de ATH móvil o la cuenta de banco o PayPal o otro de otra forma. Primero porque GoFundMe se queda con un %, okay, bien pequeño de lo que se recauda. Y segundo, que ellos preferían pues que era una manera mucho más fácil para ellos de acceder a través de ATH móvil o otros sistemas.
Dame el número, Vincent.
Pues para ATH móvil es el 787-361-7754. Okay. Ese es el número para ATH móvil, 787-361-7754. Entonces tenemos en PayPal, que es a través del email de mi esposa, de la mamá de Yael, que es Jaimelín, escribe Jaimelín.
Aro, ¿el Jaimelín es con L-Y-N-N?
No, es, te lo voy a deletrear completo, es J-A-I de punto M-E-L-Y-N.
Una N, entonces.
Ajá, una N. 1107@gmail.com.
Eso es a través de PayPal.
Eso es a través de PayPal, sí. Y la cuenta de banco de Popular, que nosotros la mantenemos todavía abierta, que pueden hacerlo a través de la cuenta de Banco Popular, si se le hace más fácil, es, el número es 220-14-92-84.
Repítelo.
220-14-92-84.
Esa es la cuenta del Banco Popular, para que la gente sepa.
Sí, esa es la cuenta del Banco Popular.
Y el PayPal es el email, jaimelin1107@gmail.com, y ATH Móvil es el siguiente número de teléfono, 787-361-7754, y esto es para poder ayudar a este niño de 9 años que padece de epilepsia desde que ya tenía, desde muy chiquitito, y pues ha hecho sus efectos en su cuerpo, lamentablemente. Vincent, dentro, ¿verdad?, de las circunstancias, te quiero dar las gracias y espero, ¿verdad?, que las personas puedan cooperar con lo que tengan. Sabemos que son tiempos muy difíciles, pero cualquier cosita, ¿verdad?, se va acumulando y ayuda para que ustedes puedan tener este vehículo para poder transportar a Yael a sus citas y a sus terapias. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y que tengas linda Navidad.
Sí, igual para ustedes, muchas gracias a todos los radio oyentes de Radio Isla y feliz Navidad para todos, muchas cosas buenas y que este próximo año, ¿verdad?, podamos bregar con esto del coronavirus de una mejor manera para que podamos reencontrarnos todos otra vez.
¿Cómo no? Bueno, señores, son las 11:17.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya oficialmente hoy es miércoles 23 de diciembre y todos los miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres. Y pues ya les voy a estar presentando Eda López. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, navideña. Ay, sí. Felicidades a ti, a las compañeras y a la radioaudiencia.
Y tengo a la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis.
Muy buenos días a todas ustedes y a quienes nos escuchan.
Y la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, felicidades a todas, felicidades a los radioescuchas. Una feliz Navidad y que este nuevo año sea diferente, sea mejor y que traiga muchas cosas buenas.
Ay, nena, sí, ¿verdad? Pero nada, a pesar del COVID, que celebremos la Navidad con mucha cautela, ¿verdad? Pero que no perdamos ese espíritu y esa esperanza y esa alegría que nos caracteriza como pueblo. Yo voy a hacer algo diferente hoy, yo ni se los comenté, pero bueno, lo voy a hacer. Yo voy a dejar que cada una de ustedes seleccione un tema, el que quiera discutir, porque son tantos. No quiero yo imponerlo, quiero que ustedes lo decidan. Así que el primer turno te lo voy a dar a Eda. Eda, ¿de qué tú quieres hablar? Vamos a arrancar porque bueno, es como no ha pasado nada en este país, absolutamente nada. O sea, no sé, mira, de qué vas a hablar.
Ay, Dios mío, Mili, pero esto es un entrampamiento amistoso.
Sí, sí, pero no, es que quiero que ustedes que puedan hablar de, porque son muchas cosas, está la situación del Supremo, esta sesión extraordinaria, medidas que se están tratando de aprobar. sin análisis, está lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero te voy a dar ese privilegio. ¿De qué quieres hablar, Eda? Y después
pues
lo mismo,
mira,
con las demás compañeras.
Pienso que aunque el final del año va a ser la próxima semana, debemos analizar la manera tan deficiente, y yo diría que es espantosa la manera de concluir este cuatrienio. Porque, como tú mencionabas, está lo de Luma Energy, que fue entrampamiento a nuestro pueblo. Estamos pagando, se repite la misma historia de cuando cogieron fiado casi 10 mil millones de dólares de energía eléctrica. Pues eso lo debemos cuestionar, y debemos cuestionar por qué la impunidad. Pero yo le quiero dedicar un momentito a Wanda Vázquez. Yo no sé si ella se va a quedar hasta el final, porque en este cuatrienio, bueno, nosotros, tú sabes que llevamos más de 10 años denunciando, ¿verdad?, su ineficiencia y la manera tan extraña con que ella dirige las agencias, tanto la Procuraduría como el Departamento de Justicia. Pero a mí me parece que ella desaprovechó este año y medio, perdió la oportunidad de demostrarle al país que era mejor de lo que realmente resultó. Entonces, con esta, a veces nos dicen que no tenemos fundamento para las denuncias, pero sin embargo, sin haber tenido la confirmación, ya intuíamos que era posible que Wanda Vázquez fuera capaz de negociar unos asuntos en favor de su yerno, de sus hijas, de la gente que ella quiere proteger. Y la reflexión que yo quiero aportar es que en este país se han cometido tantos crímenes y tantas acciones que dan al traste con cualquier prestigio de administración pública, que yo tengo la esperanza de que con una nueva legislatura más balanceada, pero también con el despertar del pueblo puertorriqueño desde aquel verano del 2019, ejerzamos nuestro derecho a la democracia, emplacemos a las personas que nos gobiernan a que actúen adecuadamente, y que quienes se desvíen cumplan cárcel o paguen de algún modo los desmanes en este estropicio de administración pública que nos está dejando Wanda Vázquez con su gobierno heredado de Ricardo Rosselló, y las personas que han estado dispuestas a robarse, o sea, a cometer actos que, si bien tal vez no están tipificados en ley como crímenes, sí son violaciones a la moral, a la ética, al pudor y al respeto a nuestro pueblo.
Son las 11:22. Voy a pasar con Amarilis. Amarilis, ¿de qué quieres hablar? Y entonces al regreso a la pausa le va a tocar entonces a Carmen. Amarilis.
Bueno, yo quisiera hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que siempre que se están cerrando los años, la gente tiene que aprender a hacer introspección, y este año tenemos que hacer introspección individual y colectiva. Entonces, estamos muy cerca del día de la Navidad, acabamos de pasar el solsticio, que sabemos que culturalmente son celebraciones que coinciden, y que en muchos espacios los solsticios de invierno se celebran como el día en que la luz venció a la oscuridad, porque es el día, ciertamente es la noche más larga, pero a partir de ahí las noches empiezan a hacerse más cortas y los días más largos. Y yo creo que en este país tenemos que comenzar a pensar en que queremos tener días de más luz. Y cuando yo hablo de días de más luz, es días en los que podamos ver un respeto hacia los derechos humanos de todas y todos. Estamos cerrando el año con una legislatura que no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de tomar decisiones totalmente políticas de espaldas a los intereses del pueblo. Lo hemos visto con los nombramientos, lo hemos visto con legislación de última hora, una rama de tribunales que está siendo amenazada precisamente por toda esta politiquería, un tribunal supremo bajo el asedio de las fuerzas político-partidistas, lo que deja a la gente sin acceso a una justicia real, y eso es bien peligroso.
A mí eso me preocupa mucho, y disculpa que te interrumpa, la verdad es que eso del supremo deja mucho que decir.
Eso es terrible. Y una rama ejecutiva que demostró en estos pasados 4 años que no tiene ningún interés en garantizar techo alimentos, salud y educación a la gente de este país. El manejo del coronavirus lo que nos demostró fue eso, era una crisis humanitaria previa y ahora en estos últimos meses confirmamos lo que muchas de nosotras sabíamos. Así que yo pienso que si vamos a trabajar con nuestras intenciones de aquí a la semana que viene, en el contexto de la Navidad, del fin de año, deberíamos como país proponernos defender a brazo partido esos espacios democráticos que nos hemos ido ganando, defender los derechos humanos de todas y de todos. Y en el caso de las mujeres, tenemos que defender la separación de iglesia y Estado y el ataque coordinado desde ciertos sectores políticos conservadores en nuestro país que insisten en negar la existencia de la violencia de género, insisten en escribirle al gobernador como si esto fuera un asunto de quién tiene más seguidores y quién tiene menos. Por favor, los derechos humanos no dependen de mayoría, dependen de la razón y de los estudios que sustentan que eso existe. Y quiero aprovechar para dar también la línea de emergencia de matrias, porque está comprobado que en temporada navideña
sí,
los eventos de violencia de género aumentan y nuestra línea va a estar disponible 24/7 todo el periodo navideño. El número es el 787-489-0022, 489-0022, y creo que tenemos que reflexionar sobre esto de la violencia de género. No podemos negar su existencia, no podemos negar sus causas, que son causas que nacen de las desigualdades entre mujeres y hombres y cómo se nos ve a cada cual, y tenemos que meterle mano de una vez y por todas. Creo que esa debe ser de nuestras resoluciones de Año Nuevo, ¿verdad? Sí. Meterle mano a la violencia de género.
Llevamos una vez años, y por todas, ¿verdad? Tratando de crear esa conciencia, y ustedes como sí, organizaciones, a la verdad que hay que decirle usted y tenga. Tengo que irme a una pausa, pero antes de irme a la pausa, Carmen, ve pensando el tema que quieres destacar y después yo entonces pongo los míos. Quiero darle las gracias a las personas, porque la verdad es que este país tiene un corazón tan grande y nuestros boricuas que están allá en Estados Unidos y en todos los rincones que siempre conectan a través de radioisla.tv. El papá de Yael, el niño de 9 años, a quien acabo de entrevistar, me dice que las llamadas no han parado, que las donaciones no han parado, o sea, que la gente ha respondido al mensaje. Gracias. De eso se trata, que en todo momento, ¿verdad?, nosotros hemos sido bendecidos, que podamos ayudar, aunque sea con un pesito, con lo que sea. Y siempre Puerto Rico responde. Él está en shock porque la respuesta ha sido inmediata. Así que gracias a todas esas personas que han sido, ¿verdad?, que han sido angelitos y que tienen un gran corazón. Nos vamos a una pausa y luego regreso con mi panel de mujeres.
Para celebrar, cuida tu familia en la Navidad. Quédate en tu casa para celebrar, cuida tu familia en la Navidad.
Este mensaje,
dígame, es la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad. Quédate en tu casa para celebrar. Cuida tu familia en la Navidad.
Bueno, ese tema que están escuchando es gracias al Puerto Rico Public Health Trust, que ha hecho, ¿verdad?, una campaña para que las personas, pues, sí, celebren la Navidad. Esta es la promoción del aguinaldo navideño. Quédate en casa. Así que gracias al Puerto Rico Public Health Trust y también a las personas, a la compositora, para que ustedes sepan. Me gusta siempre decir las cosas como son. La compositora de este tema es Débora Aurora Rodríguez Díaz y el cantante de este aguinaldo navideño. Así que tenemos ahí esta información. Así que gracias porque así me alegran el día. Necesitamos estar alegres en esta época navideña. Sigo con mi panel de mujeres. Tengo a Aida López en línea. Tengo a la licenciada Amarlis Pagán y tengo también a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, te toca a ti. Ya todas tuvieron, ¿verdad?, una oportunidad de hablar del tema que así deseen, y luego entonces yo sigo con ustedes aquí. ¿De qué quisieras, ¿verdad?, traer aquí a la mesa de la discusión?
Hay tanto de lo que se pudiera hablar que, sí, que en realidad, pues, cuando uno trata de escoger un tema se hace bastante difícil, pero yo creo que, como decían las compañeras, cuando llegamos ya a las postrimerías de terminar este año, es un momento que debiera utilizarse en carácter individual, en carácter colectivo social y en carácter gubernamental, pero entiéndase en el sentido más amplio, de cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los desaciertos y qué tareas tenemos por trabajar. Ciertamente yo creo que todas llegamos a la misma conclusión. Estos últimos años han sido de continuos desaciertos en muchas áreas, particularmente cuando tomamos, por ejemplo, la imagen de casi todas las agencias gubernamentales. Ha sido básicamente destrozada las agencias, la imagen de estas agencias, la credibilidad que pudieran haber tenido, está por el suelo. Lo que provoca también que todos como ciudadanos veamos con alguna suspicacia cualquier gestión que se haga desde las entidades gubernamentales, ya sea en favor o en contra de asuntos que para nosotros resultan importantes. Y cuando digo esto, pues me refiero a todo. Y que ahora un poco también veamos que estamos de alguna manera el gobierno, y por decir gobierno sabemos a quién me refiero, estemos trabajando con posibles nombramientos al Supremo de la manera como se está trabajando, pues pone también en riesgo lo que decíamos ahorita, el acceso a la justicia y el ejercicio de precisamente lograr la justicia para la ciudadanía en general, otra vez tratando de lacerar la imagen de, yo creo que es la única entidad que ciertamente ha mantenido su imagen hasta cierto punto en alto. Por lo que estos debieran ser asuntos que debieran ser considerados, ponderados, y verlos desde el punto de vista de cómo vamos a enderezar este barco, cómo vamos a darle nuevamente ese lustre a esas agencias, o por lo menos aquellas que lo tenían, y levantar aquellas que no lo tenían, para que la ciudadanía empiece nuevamente a confiar en sus instituciones y sintamos que estamos yendo hacia el lugar correcto. Y por decir algo, quiero traer un poco un pequeño ejercicio que hice de cómo los asuntos medulares de los ciudadanos o del pueblo de Puerto Rico no han sido atendidos como debieran haber sido atendidos, y que han surgido escándalos que son vergonzosos en la atención de estos asuntos. Y recordemos el huracán y los suministros, recordemos los terremotos y la gente que aún al día de hoy están sin techo esperando que el gobierno cumpla con su función y ayude a estas personas, que no podemos olvidarlas, que aún en periodo navideño probablemente su futuro todavía es incierto en cuanto a lo que es un techo seguro.
Sí, de eso pudiésemos hablar. Y ese tema del Core 3, hay una medida que se presentó este lunes. Quiero hacer un paréntesis, un segundito, compañera, y es que ustedes saben que ya hay varios centros de vacunación para esta situación del COVID-19, y la Guardia Nacional me había informado, y esta información pues la pasé a toda la audiencia de Radio Isla 1320, pero quiero coger unos minutos aquí al jefe de la Guardia Nacional para que me explique cómo está el escenario en este momento. Buenos días, General Reyes, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico.
Bueno, la información la pasamos para adelante, como decimos por ahí, pero ¿cuál es el escenario en este momento? Porque mira el tapón que se ha formado esta mañana, y yo no sabía que el centro ya se había establecido, y yo dije, madre mía, ¿qué será este tapón? Cuénteme un poquito.
Este es el primer centro de cuatro que vamos a establecer. También vamos a establecer en Caguas, Ponce y Arecibo. Debemos comenzar lo que es Caguas y Arecibo este próximo martes, y en el transcurso de la semana que viene lograr abrir Ponce. Desde tempranas horas de la mañana, Mili, hay gente que llegó allí a las 3, las 4 de la mañana, y obviamente los hemos recibido. Abrimos previo a lo que habíamos coordinado, estábamos para abrir a las 8, comenzamos a las 7, ya el estacionamiento completo de lo que es el Irán Bison y el Pedrín Zorrilla está lleno. Así que enviamos este mensaje a todas aquellas personas que están en sus autos en carretera, en calles adyacentes, lo que es la Domenech, la Rupert, de que ya no tenemos más capacidad durante el día de hoy. Las personas que tenemos en el estacionamiento, vamos a terminar vacunando cerca de 4,000 personas hoy en altas horas de la tarde. Así que continuamos la vacunación mañana, continuamos el sábado, el domingo también vamos a continuar. Le hemos solicitado una dispensa a la gobernadora en su orden ejecutiva. Así que vamos a continuar vacunando de lunes a domingo, excepto el día de Navidad, el 25. No tratemos todos de vacunarnos en el día de hoy. Vamos a abrir otros centros en Caguas, Ponce, en Arecibo, comenzando el martes. Así que no tenemos capacidad para vacunar 10,000 personas hoy. Vamos a vacunar todos los que están en el estacionamiento, pero los portones los hemos cerrado. Así que si usted está esperando en la alguna carretera adyacente, por favor, excúsenos, pero continuamos mañana, el sábado y el domingo.
General, me están preguntando aquí que cuándo va a haber un centro en el área oeste.
Ya estamos haciendo las coordinaciones con Aguadilla, Mayagüez, así que entiendo que debemos estar abriendo esos centros próximamente. No podemos abrir los 11 centros simultáneos, okay, porque la cantidad de vacunas que recibe Puerto Rico no da abasto. O sea, tenemos que abrir de acuerdo a las vacunas. Así que
¿cuánta capacidad
inicialmente
diaria
abrimos en San Juan, en Cagua, en Ponce y Arecibo, porque son los municipios o las ciudades de mayor incidencia? El repuntaje que hemos tenido ha sido en estas cuatro ciudades principalmente.
San Juan, Ponce, Arecibo y Cagua.
San Juan, Ponce, Arecibo y Caguas, correcto.
General, ¿cuántas vacunas van a estar suministrando diarias?
Pues nosotros tenemos un inventario en mano de unas 9,500. Yo entiendo que hoy terminaremos administrando unas 3,500. Continuamos en el transcurso de lo que es mañana, el sábado y el domingo, y semanalmente vamos a estar recibiendo vacunas, Mili. Así que vamos a estar distribuyendo y vamos a estar abriendo esos próximos centros de vacunación para continuar y llegar a todos los rincones
de Puerto
Rico. Pero
entonces me dijo al principio de la entrevista que eran unas 4,000 las que iban a suministrar hoy, pero entonces tienen capacidad para el resto de los días, 9,500.
Sí, yo estimo que las vacunas que tenemos nos deben de dar capacidad para vacunar unas 2,500, 3,000 personas por día. Hoy obviamente es el primer día y yo entiendo que va a elevarse a unas 3,000, 3,500. Una vez completemos, te enviaré el número exacto de cuántas se vacunaron hoy. Pero entendemos que lo que tenemos en mano nos debe dar capacidad hasta el domingo y entonces estaríamos esperando la próxima distribución para continuar cada semana vacunando.
General Reyes, feliz Navidad. Gracias por entrar unos minutos aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Gracias por la oportunidad.
Como no, ahí ustedes escucharon al jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes, hablando un poco y poniéndonos al día. O sea, ya cerró este centro en San Juan, en el Pedrín Zorrilla. Si usted está en las calles adyacentes, por favor, no sigue esperando. Ya los portones fueron cerrados y se estima que entre 3,000, 3,500 personas fueron vacunadas hoy, pero se va a continuar con esta vacunación, como ya dije anteriormente, mañana, el sábado y el domingo. Así que, por favor, pendientes. Me imagino también que pueden buscar en las redes del Departamento de Salud y en la Guardia Nacional. Continúo con mi panel de mujeres que las tengo en línea. Gracias, compañeras, por ese breve espacio. Era para darle la información a las personas. Si estás conectando ahora, estoy con mi panel de mujeres, compuesto por Eda López, Amarlis Pagán y Carmen Lebrón. Yo quiero hablar un poco, compañera, y yo sé que de alguna forma u otra ustedes lo tocaron. Esta situación que vivimos esta semana con el nombramiento del Supremo y también el Contralor, y más allá de quiénes fueron los que ubicaron, es esta lucha que uno ve. Yo casi ni lo he tocado mucho en el programa, he decidido darle espacio a otros temas que son sumamente importantes y que sí merecen ese tiempo, más allá de quién dijo qué, porque el presidente del Senado dice, no, yo no dije eso, entonces la gobernadora, no, yo no le pedí. O sea, miren, en esta lucha en la cual estamos entre el Ejecutivo y el Senado, en medio de la Navidad y finalizando un cuatrienio, yo digo, Dios mío, pero ¿qué más? Con un nombramiento tan importante ante el Supremo que requiere una rigurosidad, o sea, la persona que sea seleccionada Tiene que cumplir con todos esos requisitos y que sea una persona que esté comprometida con ese acceso a la justicia. No es cualquier nombramiento. Y escuchaba a Yolanda, la compañera Yolanda Vela Arcelay, que decía ahorita que hasta la procuradora de las mujeres se nombró. Se tanteó. Lo que quiero decir es que cuando se dan estos procesos, surgen nombres. Y según lo que dijo la compañera Yolanda Vélez Arcelay, sonó el nombre de la procuradora de las mujeres. Y yo dije, wow. Voy a comenzar con Eda y seguimos con el mismo turno. Eda, Marily y entonces Carmen, su sentir sobre este particular.
Bueno, antes de yo entrar a opinar sobre ese tema, yo tengo que pedir un turno de privilegio personal porque mi madre, Iliana Serrano Igartúa, cumple el viernes 25. Entonces le quiero enviar a mi mamá todo el agradecimiento de la vida y le quiero prometer que no vamos a pasar un año como este, que vamos a estar juntitas. Así que muchas felicidades a mi mamá y un saludo a mis hijos putativos que me están escuchando.
Felicidades, Mira, a ella, un abrazo.
Sí, gracias. Mira, yo hay una cosa, llega el momento en que la frustración de seguir repitiendo todas las cosas malas que se han hecho, llega el momento en que como que ya no inspiran un sentimiento que no sea el de repudio, yo te diría que hasta desprecio, porque no es solo que nombren a las personas, es también que las personas tienen que saber para qué están aptos y aptas, ¿no? Y entonces a mí me parece que en este juego, en esta carrera, que lleva muchos años, Mili, porque no es que ahora es que sale a la luz pública con todas las luces y sombras, pero toda la vida ha habido prebendas para premiar político-partidistamente a personas que podrían estar aspirando a puestos de jueces, etcétera. Por ejemplo, una pregunta que yo le hago siempre a la gente, si conocen la estatura moral y los talentos de personas independentistas, ¿por qué no hay más jueces y juezas independentistas? Bueno, claro, porque el bipartidismo siempre termina premiando a personas que están en esos partidos. A mí me parece que ellos han tratado de infiltrar los tres poderes. Lo vimos, se estrenó con el escándalo del juez aquel que nombraron para la Comisión Estatal de Elecciones, que vimos cómo carecía de carácter judicial, que no era una persona imparcial. Y de ahí en adelante hemos visto tantos y tantos ejemplos de lo mismo, de que lo que quieren es acomodar a personas que se rascan las espaldas unas a las otras y que quieren colocar a sus hijos talentosos, etcétera. Por eso yo decía en mi primer turno que nosotras como pueblo tenemos una inmensa responsabilidad porque tenemos que fiscalizar. Es parte de la democracia fiscalizar a esas personas que están ahí y si erran, procesarlas y que se acabe la impunidad en este país. Porque según viene la impunidad de los espacios políticos partidistas que impregnan, ¿verdad?, el servicio público, también, por ejemplo, nosotras desde nuestros reclamos de alto a las violencias contra las mujeres, también vemos que la impunidad, el no procesar a las personas que cometen estos crímenes, el no darle seguimiento, el que tengamos menos de un 1% de reportes de agresiones sexuales que ocurren en el país, todo está interconectado porque también está emanado por la impunidad. Entonces, pienso que en la reflexión que estaba planteando a Marilis, debemos cumplir con nosotras y nosotros y el pueblo asumiendo esa fiscalización que tenemos que hacer con la gente que por las que votamos o por las que están representando al pueblo en los puestos electivos y en las diferentes agencias.
Voy con Amarilis.
Sí, mira, yo, de verdad, este país no ha terminado de colapsar porque hay mucha gente en el pueblo que lo está sosteniendo.
Eso es tan cierto.
Sí, Sí, porque de lo contrario, cuando tú miras las instituciones de gobierno, miras las tres ramas que nos crean la ilusión de que vivimos en una democracia, cuando las miras con detenimiento te das cuenta que lo que hay es una situación de podredumbre al interior del gobierno. Eso es lo que tenemos en las tres ramas. Y lamentablemente, con todo este asunto de los nombramientos, lo del Tribunal Supremo, pues sí, lo mencionamos por encima. Yo creo que el Tribunal Supremo tiene un rol tan y tan importante a la hora de servir de contrapeso a los desmanes de la legislatura y de la rama ejecutiva, que no nos podemos dar el lujo de permitir que lo sigan politizando. Y es necesario que los perfiles, se han publicado perfiles de lo que debería, de las cualificaciones que debería tener una persona para el Tribunal Supremo, y ni la legislatura ni la rama ejecutiva le han hecho caso a esos perfiles, no han mirado los juristas que tenemos en las escuelas de derecho o en la práctica privada, que son personas excepcionales y verticales que pudieran ocupar esa silla por largos años y garantizar justicia. Y el nombramiento del contralor, que yo ni no había dicho nada ni en las redes, ¿verdad?, sobre ese nombramiento, es tan y tan importante que cada funcionario que se nombre o funcionaria para esa posición de contraloría tenga decencia, oye, decencia básica, porque ese es uno de los puestos que nos garantiza la transparencia y el buen uso de los fondos en Puerto Rico, que es una de las cosas que más nos ha consternado en los pasados años, comprobar cómo la corrupción se ha llevado los fondos necesarios para que haya calidad de vida en el país. No nos podemos dar el lujo de que ese nombramiento empiecen a tirarlo para adelante y para atrás como están haciendo, y mucho menos que se nombren personas que tienen fallas graves de carácter, que son racistas, que son sexistas, que tienen una forma de ver la vida que definitivamente no está a tono con los valores que deberíamos tener como país, y desde un gobierno donde, a pesar de que nuestra constitución no deja de ser una constitución colonial, tiene expresados unos valores democráticos importantes que tenemos que mirar y que tenemos que utilizar para evaluar cada persona que vaya a un puesto público. A mí lo que me da esperanza ahora en este momento, dentro de todo esto, vuelvo y digo, es la gente que está sosteniendo al país, desde las organizaciones, desde los colectivos de trabajo, y bueno, que sí, que hay funcionarios y funcionarias decentes que se merecen también que se les mire y se les reconozca, pero que ya no nos podemos dar el lujo de seguir con este ritmo de deterioro que llevamos, gracias a la legislatura y a los políticos y políticas de este país.
Carmen.
Pues ciertamente me uno a las palabras de las compañeras. Yo tengo que decir que además lo que se ha demostrado, ha salido a la luz lo que por años ha estado ocurriendo con nombramientos importantes como lo son el Contralor y el Supremo, puesto que ciertamente este tipo de toma y dame se da no a la luz del sol, pero ciertamente como parte de un proceso de cabildeo. Sin embargo, este año, a mi modo de ver, y lo digo de manera muy respetuosa, ¿verdad?, se hizo un ejercicio mínimo por verificar credenciales y demás, y lo vemos en el nombramiento que se hizo para Contralor, que aunque a nivel profesional tal vez tenía las cualificaciones, pues ya vimos que habían unas cuestiones de índole moral y de verticalidad en el sentido de racismo y demás, que debieron haber sido identificados previo a haber sido designados como un posible candidato. Igualmente, para la silla del Tribunal Supremo, me parece que el barajeo de muchos nombres que hubo demostraban que no se estaba haciendo un ejercicio concienzudo de las capacidades y de la estatura, no solo moral, sino de todo tipo, todo lo que son los elementos humanos, para uno establecer si es una persona que debe tener las cualificaciones o hay alguno que tiene cualificaciones mayores. Debiéramos estar aspirando a que nombramientos como este se pudieran evaluar al punto de buscar el mejor talento, no aquel que solamente cualifica, sino el que reúne mayores cualificaciones, el que está mejor preparado. Y me parece que eso no fue lo que pasó aquí. Y eso lo digo con mucho respeto. me parece a mí que si esto sigue ocurriendo, como dice Amarily, solamente las organizaciones y unos grupos y unas personas y unos funcionarios, que tenemos que recalcar que hay funcionarios que están haciendo muy buena labor y que son personas serias, de carácter probo a nivel moral, que están sosteniendo el país. Pero lamentablemente hay muchos que no, y que yo espero y tengo una profunda esperanza en que para este próximo cuatrenio las cosas sean mejor, que miremos los errores que se han comentado. Bueno, quiero tener la esperanza. Sí. Si no tenemos esa esperanza, entonces realmente, lamentablemente, pues es como llover sobre mojado y ver que estamos en un hoyo y no hay luz al final del camino. Y tenemos que pensar que no es así, que de alguna forma vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver los errores y vamos a empezar a caminar en el rumbo correcto, porque no sé qué va a ser de nuestro país si no pensamos de esa manera y no empujamos a que sea así. Recuerden que el pueblo tiene un gran poder y lo hemos demostrado en este último cuatrenio. Así que, como dicen las compañeras, es momento de nosotros estar fiscalizando, de nosotros estar pendientes, de nosotros exigir que se vaya por el camino correcto, para que las cosas en Puerto Rico mejoren, para que el ciudadano reciba los servicios que debe recibir, para que veamos una luz al final del camino, para que nuestras instituciones empiecen a tener algún lustre. Así que yo exhorto a los que vienen entrando, exhorto al gobernador electo Pedro Pierluisi que en efecto nos lleve hacia buscar esa luz que estamos buscando hace mucho tiempo y que las cosas empiecen a mejorar y a fluir de mejor manera, y que para la situación de las mujeres, y voy a hacerme eco de estas palabras, sea atendida con rapidez, como se comprometieron con todas nosotras, y que le den la importancia y el rango que debe tener en la atención de la problemática de las mujeres en este próximo cuatrenio.
Esperemos que así sea. Si no, estaremos aquí siempre llevando esa voz cantante hasta que nos escuchen. Así que, compañeras, gracias. Yo siempre digo que soy bendecida de contar con ustedes como recursos para este espacio. Dígame la verdad, la gente se lo disfruta mucho. Veo mucho siempre las redes y veo los comentarios de las personas de que les gusta mucho el panel. Así que gracias a ustedes que siempre sacan un espacio para estar aquí conmigo y analizar los temas que son importantes. Se me cuidan mucho. Feliz Navidad. Bueno, señores, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Pero al regreso, no se pierdan a Luis Penchi e Ismael Torres en Tiempo Igual.